Hoy es lunes 13 de agosto del año 2012. Estamos en el Dhamma Vihara y en el taller de Abhidhamma. Y hoy vamos a continuar con lo que nos queda de la clase número 6. Nosotros hemos estudiado ayer las conciencias de la esfera de la materia sutil, de la esfera inmaterial, y comenzamos a estudiar las conciencias ultramundanas. Y nosotros estábamos estudiando las 8 o 40 conciencias ultramundanas. Y en la clase anterior mencionamos que lo que es la iluminación, y explicamos que la iluminación es la comprensión de las cuatro nobles verdades, la experiencia directa del Nirvana, es decir, la realización del Nirvana, y también la erradicación de las impurezas mentales. Y nosotros explicamos que hay cuatro estadios de la iluminación, que son la entrada en la corriente, un retorno, no retorno y estado de Arahant. Y también mencionamos que en las conciencias ultramundanas, que se pueden dividir en dos grupos de acuerdo a la clasificación en 8 que estamos viendo, tenemos que hay 4 sanas y 4 resultantes. Y también explicamos de que las conciencias del sendero solamente surgen una vez para un individuo, porque con surgir una vez es necesario para que cumplan su función de erradicar las impurezas mentales. Y que no existen conciencias funcionales, también leímos eso. Entonces, bueno, ahora vamos a continuar estudiando los 8 factores del sendero. Cada una de las conciencias ultramundanas posee asociados una serie de factores mentales. En realidad estos son chetasika, pero estos factores mentales reciben un nombre especial, que son los factores del sendero. El sendero es maga, y cada una de estas conciencias tiene asociadas estos 8 factores que nosotros tenemos aquí, que son los 8 factores del sendero. Es el óctuple sendero, es la cuarta noble verdad. Las conciencias ultramundanas, ya sea las sanas o las resultantes, tienen asociadas cada una estos 8 factores mentales, que son los factores del sendero. Y estas conciencias, como mencionamos anteriormente, toman al Nirvana como objeto. O sea, de que tanto la conciencia respectiva como los factores mentales asociados tienen como objeto el Nirvana. Por supuesto de que cada una de estas conciencias ultramundanas tiene asociadas una serie de factores mentales, además de estos 8. Eso lo vamos a estudiar cuando estudiemos la asociación, la combinación de los factores mentales con las conciencias. Nosotros vamos a ver que tienen más de 30, dependiendo del tipo de conciencia. Pero Los factores mentales importantes para nosotros en estas conciencias son los 8 factores del sendero, que es el octuple noble sendero. Ustedes los tienen ahí, los factores. Recto entendimiento, que ahí tiene el nombre en pali. Samaditi, sama, recto. Diti en realidad significa creencia. O sea que la traducción literal es recta creencia, pero se dice de que la recta creencia es sabiduría, de una forma incipiente, ¿no? O sea, de que uno tiene que partir, por eso es el primer componente. Uno tiene que partir de una creencia correcta para poder practicar el resto de el sendero, la práctica del Buda. Y la creencia correcta es, en realidad, la creencia de que cada uno de nosotros es propietario de sus propios actos, de sus propias acciones. Cada uno de nosotros es responsable, que nuestra propiedad real, que nuestra única propiedad real, son las acciones. No podemos entrar mucho en eso, pero bueno, ese es el primer componente, que bueno, nosotros aquí lo traemos, lo traducimos como recto entendimiento, pero por favor, hagan una nota de eso. Y el segundo componente es el recto pensamiento, samasankapa. Nosotros después vamos a estudiar, estos tienen nombres especiales, pero en realidad son chetasika. Entonces el primero, recto entendimiento, corresponde a la sabiduría o al entendimiento que vimos. Y el recto pensamiento es una chetasika también. Aquí se llama recto pensamiento, pero es la aplicación inicial. El recto lenguaje es un factor mental que lo vamos a estudiar después, que es una de las abstinencias. Recta acción. Bueno, recto lenguaje samavacha o samavacha. Recta acción, samakamanta, que también es una de las abstinencias. Y recta vida, samajiva. Recta vida, que también es una de las abstinencias, es uno de los factores mentales que vamos a estudiar. Y recto esfuerzo, samavayama o samavayama. Recta acto. Tensión plena o recta tensión, samasati, y recta concentración, samasamadhi. Entonces esos son los 8 componentes del octuple sendero, y también son los 8 factores de cada una de estas conciencias que nosotros tenemos. O sea, de que cada una de esas conciencias, la primera conciencia del sendero, está asociada con esos 8 factores, además de otros factores mentales. La segunda, igual. La tercera, igual. La cuarta, igual. Las conciencias son similares en el sentido de que cada una de ellas toma el nirvana como objeto. ¿Cuál es la diferencia entonces? Que cuando la primera surge, erradica ciertas impurezas mentales. Cuando la segunda surge, atenúa las impurezas que permanecen. Cuando la tercera surge, erradica ciertas impurezas mentales. Y cuando la cuarta surge, se erradican las que quedan. O sea, de que en realidad, desde el punto de vista de la conciencia y los factores mentales y el objeto, estas conciencias son similares, pero la función varía en el sentido de que se radican diferentes, son distintos estadios. O sea que para que surja la segunda tiene que haber surgido la primera, para que surja la tercera tiene que haber surgido la primera y la segunda, y para que surja la cuarta tiene que haber surgido las 3 primeras. O sea, de que nosotros necesitamos, es una especie de escalón en esto. son estadios, ¿no?
¿Existe una lista del tipo de conciencias que se van, que identifica el tipo de conciencias que se van eliminando en cada estadio?
Son los factores mentales, los factores mentales, las impurezas mentales las que se van erradicando.
Sí, pero están identificadas.
Sí, claro.
Sí.
Por supuesto.
Sí.
O sea, nosotros tenemos las 12 conciencias insanas que estudiamos, ¿no? Ahora, esas conciencias insanas están asociadas, hay 14 factores mentales insanos, ¿no? Entonces, de acuerdo con las conciencias, se van erradicando esas conciencias insanas con los factores insanos. Por ejemplo, la primera conciencia del sendero, entrada en la corriente, erradica todas aquellas conciencias con concepción errónea y la conciencia con la duda. O sea, ¿de que cuántas conciencias había con concepción errónea? Rápido. No. A ver, ¿cuántas? Con concepción errónea. No.
Cuatro.
¿Cuáles eran las con concepción errónea?
Ya. No creen en el karma.
Ya, o sea, que concepción errónea es la creencia de que existe, digamos, una entidad permanente en estos agregados. No, entonces uno radica esa concepción errónea. Y hay cuatro conciencias con concepción errónea, que son la primera y la segunda, ¿no? La quinta y la sexta. ¿Se acuerdan de eso? Y también se radica la conciencia con duda. ¿Cuál era? Rápido.
La última, la dos.
No, la once.
La once.
La once. Pues esta tarde van a tener que contestar.
¿Sí?
Esta tarde yo individualmente van a tener que. Aquí no hay grupo.
Así va a ser el examen.
Sí, esta tarde es un examen. Ya.
Quien reprueba afuera, ¿no?
No. Entonces, bueno. Entonces, cada conciencia de esas radica impurezas mentales, y por supuesto que cuando se radican las impurezas mentales que están asociadas, la conciencia ya no surge más. Entonces, como se radica la concepción errónea, entonces la 1 y la 2 y la 5 y la 6 ya no aparecen más, la 11 ya no aparece más, ¿no? Y también se dice de que la primera entrada en la corriente atenúa las impurezas que quedan, ¿no? Entonces esas son las formas que funcionan. Y esas son las cuatro conciencias sanas, y después tenemos cuatro conciencias resultantes. Y las conciencias resultantes son correspondientes a cada una. O sea, que si surge la primera conciencia del sendero, de la entrada en la corriente, inmediatamente después van a surgir dos o tres conciencias resultantes de la entrada en la corriente, la primera fricción. Se dice de que puede haber dos o tres, de acuerdo al tipo de individuo. La conciencia resultante es similar. La única diferencia es de que es el resultado de la primera conciencia. Ahora, en las conciencias ultramundanas, el resultado es inmediato. O sea, de que, por ejemplo, cuando ustedes hacen un kama sano, el resultado es lo que se llama asincrónico. Es decir, uno tiene que esperar por el resultado, o sea, en el tiempo futuro. Y ese resultado, o sea, puede pasar mucho tiempo para que produzca. Pero con las conciencias ultramundanas, el resultado es inmediato. O sea, que uno no tiene que esperar para experimentar el resultado. El resultado surge inmediatamente después que surge la conciencia del sendero. En cambio, por ejemplo, ¿se recuerdan de las conciencias hermosas del esfuerzo de los sentidos? Eso es, por ejemplo, si nosotros hacemos surgir, por ejemplo, la primera, ¿no? Con entendimiento, espontánea, con placer. O sea, esa conciencia surge, pero uno nunca sabe cuándo va a surgir el resultado. El resultado va a surgir eventualmente, pero en realidad no hay un determinismo con relación a ese resultado. En cambio, en las conciencias ultramundanas hay un determinismo, porque siempre que surge una conciencia del sendero, surge la conciencia del resultante inmediatamente después. Por eso se dice de que el Dhamma, ¿saben las cualidades del Dhamma?
Son seis, ¿no?
Son seis cualidades que nosotros recitamos ahora cuando hacemos los chantes. Svakato Bhagavata Dhammo. El Dhamma del sublime está bien expuesto. Svakato Bhagavata Dhammo. Sanditiko Akaliko. Akaliko, el número 3. Akaliko significa literalmente que no, sin tiempo. El Dhamma no tiene tiempo. En realidad, que no tiene tiempo se está refiriendo a que no hay ningún espacio interviniente entre la conciencia del sendero y la conciencia de fricción. O sea, de que el Dhamma da fruto inmediato. Eso quiere decir Akalika, Akaliko. No, cuando nosotros recitamos las cualidades del Buda. Entonces nosotros ahí tenemos las conciencias sanas y resultantes de acuerdo con las ocho. La clasificación de 8. Ahora, cuando nosotros hablamos de las conciencias del sendero, nosotros tenemos que entender tres cosas: maga, factores de maga, y maga cheta, la conciencia de maga. Maga es sendero. Maga, cuando nosotros usamos el término maga en pali, en la vida más, nos estamos refiriendo al grupo de los factores del sendero, que son
los ocho.
Siempre, a diferencia de las llanas, de que a veces aparecen 5 factores, 4, 3, 2, en el sendero siempre están los 8. Ahora, esto es importante. Ahora, a veces uno estudia y se pregunta, bueno, ¿y esto para qué? ¿Para qué sirve? Cuando ustedes estudian la condicionalidad, el patana, ustedes van a ver qué importante que es aprender esto ahora. Porque cuando ustedes estudian, digamos, hay una condición en realidad del patana, que es la condición de maga. Entonces, esto que estamos estudiando ahora es útil. Es bien importante cuando estudiamos la cuestión de la condicionalidad. Entonces, maga. Factores de maga se refiere a cada uno de los factores: samadhiti, recto entendimiento; samasankapa, recto pensamiento; samavacha, recto lenguaje; samakamanta, recta acción; samajiva, recta vida; samavayama, recto esfuerzo; samasati, recta atención; samasamadhi, recta concentración. Se lo tienen que saber para tratar de todos los 8 factores del sendero.
¿Y el pali o
la? Pues yo creo que para el hombre sendero, los dos. Ok. Y maga cheta, que es la conciencia acompañada por los factores de maga. O sea que por los factores. Entonces, esas tres cosas. Eso ya lo hemos dicho. Todas las conciencias ultramundanas tienen como objeto el nirvana. Las 8 que acabamos de ver como se convierten en 40, y porque es, ¿cómo? Falta un acento ahí.
¿Y por qué?
¿Y por qué? Ahí. ¿Cómo se convierten en 40 y por qué? Acento. Son llamadas primera llana, sotapati magacheta, etc. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos para pasar de 8 a 40? Entonces, en el compendio, ustedes pueden leer en la página número 60-61, voy a leer, no, voy a tratar de hacer algunos comentarios. O sea, página 60, conciencias ultramundanas, locutera cheta. Las conciencias ultramundanas son conciencias que pertenecen al proceso de trascender uttara, el mundo, de los cinco agregados de la adherencia. O sea, que estas conciencias no son parte de los cinco agregados de la adherencia. Entonces, por eso no son parte de Duke. Estos tipos de conciencia conducen a la liberación del samsara, el ciclo de nacimiento y muerte, y a la realización del nirvana, la cesación del sufrimiento. Hay 8 conciencias ultramundanas. Estas corresponden a los 4 estados de iluminación: entrada en la corriente, un retorno, no retorno y arahanta. Cada estado comprende 2 tipos de conciencias: conciencia del sendero, magacheta, y conciencia de fricción, palacheta, como se puede ver en el cuadro 1.7. Todas las conciencias ultramundanas toman como objeto la realidad incondicionada, el nirvana, pero ellas se diferencian entre sendero y fricciones de acuerdo a sus funciones. La conciencia del sendero tiene la función de erradicar o atenuar permanentemente las impurezas. La conciencia de fruición tiene la función de experimentar el grado de liberación hecho posible por el correspondiente sendero. Esto significa lo siguiente, que la conciencia del sendero en realidad cumple el objetivo de erradicar las impurezas mentales. Una vez de que la conciencia del sendero ha erradicado las impurezas mentales o atenuado correspondientes al sendero en particular, la conciencia de fricción lo que hace es experimentar la liberación correspondiente a ese sendero. O sea que la conciencia de fricción en realidad lo que está haciendo es experimentar el nirvana ya después de haber erradicado las impurezas mentales. El símil que se da es, la conciencia del sendero es como apagar el fuego. La conciencia de fricción es como echar un poquito más de agua al fuego. Pero ya el fuego se apagó, ¿no? ¿Cómo?
Disfrutar.
La conciencia del sendero es una kusa lacheta, un estado sano, una conciencia sana. La conciencia de fricción es una vipaka cheta, un estado resultante. Cada conciencia del sendero surge únicamente una vez y dura solo por un momento mental. Nunca se repite en la continuidad mental de la persona que la ha experimentado. La conciencia de fricción, correspondiente al principio, surge inmediatamente después. No sé qué quiere decir al principio ahí.
Sí,
ahí
algo
extraño. ¿Eh?
Está como repetido porque es lo mismo.
Vamos a marcar eso, ¿no? Para cuando editemos este libro. Entonces, la conciencia de fricción correspondiente al principio.
Correspondiente a la conciencia.
surge inmediatamente después del momento del sendero. Bueno, okay, vamos a ver eso. Y dura por 2 o 3 momentos mentales. Posteriormente puede repetirse y con práctica se puede hacer que dure por muchos momentos mentales en la absorción ultramundana denominada estado de fricción, palasamapati. O sea, de que la conciencia de fricción, a diferencia de la conciencia del sendero respectiva, puede volver a surgir en lo que se llama el estado sostenido de fricción. Eso está, ahí tiene la referencia. Los senderos y las fricciones se alcanzan por el método de meditación denominado el desarrollo de la penetración o vipassana bhavana. Este tipo de meditación implica el fortalecimiento de la facultad de la sabiduría, paña, mediante la continua atención al cambio de los fenómenos de la mente y materia. El meditador aprende a discernir las verdaderas características de la impermanencia, sufrimiento e impersonalidad. Cuando estas realizaciones han madurado completamente, tienen lugar los senderos y las fricciones ultramundanas. Ok. Okay, vamos a leer la página 65. Están ahí. Todos los meditadores alcanzan los senderos y las fricciones ultramundanos por medio del desarrollo de la sabiduría, ¿no? O sea que la penetración de las 3 características de impermanencia, sufrimiento e impersonalidad. Es decir que la sabiduría permite que uno vea las características. Entonces eso es el primer estadio o el primer conocimiento de Vipassana. A partir de eso hay 10 conocimientos de Vipassana. Entonces, hay 10 o 12 conocimientos de Vipassana que uno tiene que pasar hasta que uno alcanza la conciencia del sendero. Sin embargo, se diferencian entre ellos de acuerdo con el grado de desarrollo de concentración. Aquellos que desarrollan penetración sin practicar jhana se denominan practicantes de pura penetración. Sukha. Atención, ese sukha tiene doble K. No es el mismo que el otro sukha que nosotros vimos. Sukha significa placer o felicidad con una K. Pero con 2K significa pura. ¿No? Sukha.
Pura.
O sea, pura penetración. Penetración pura, ¿no? Cuando alcanzan el sendero y fricción, sus conciencias del sendero y fricción ocurren al nivel correspondiente a la primera llama. O sea, de que cuando nosotros, si uno practica solamente Vipassana, uno va a alcanzar la primera conciencia. La concentración es una concentración bastante rudimentaria. Quiere decir que es correspondiente a la primera jhana. O sea, de que tiene 5 factores de jhana, ¿no? Eso es para aquellos que no practican jhanas. Solo es los que practican vipassana pura. No, sukha vipassana. Entonces, o sea, de que para alcanzar el sendero se requiere un nivel de concentración correspondiente a la primera llama. O sea, de que,
No decía que si tiene uno que alcanza la primera llama,
entonces. No, porque uno no practica llama, pero cuando uno alcanza el sendero, esa conciencia toma el nibbana como objeto. Entonces esa conciencia se, ¿cómo se dice? Es similar a esta conciencia en el sentido de que del nivel de la concentración, pero es disimilar, diferente, porque el objeto de esta conciencia es el nibbana, ¿no? Pero a nivel de concentración son similares. Entonces, por eso, ahora seguimos leyendo. Aquellos que desarrollan la penetración practicando yana alcanzan un sendero y fricción que corresponde al nivel de yana que han desarrollado antes de alcanzar el sendero. Ahora voy a explicar eso. Los maestros de tiempos pasados tienen diferentes opiniones con respecto a qué determina el nivel de yana del sendero y fricción. Una escuela sostiene que es la yana básica, para acá yana, es decir, la yana usada como base para concentrar la mente antes de desarrollar la penetración, que culmina en el sendero ultramundano. Una segunda teoría mantiene que el nivel de yana del sendero está determinado por la yana usada como objeto de investigación, denominada yana de investigación o comprensión. Hay una tercera escuela. Además, una tercera escuela mantiene que cuando un meditador ha alcanzado maestría en la yana, puede controlar el nivel de yana del sendero, según su deseo o inclinación personal. Allá es allá. No obstante, sin importar qué explicación sea adoptada, tanto para el meditador de pura penetración como para el meditador de yana, todas las conciencias del sendero y fricción se consideran tipos de conciencias llanas porque ocurren al contemplar el objeto de cerca con absorción plena, como las llanas mundanas, y porque ellas poseen los factores de llana con la intensidad correspondiente a sus contrapartes mundanas. Las llanas ultramundanas de los senderos y las fricciones se diferencian de las llanas mundanas en varios aspectos importantes. O sea que aquí está denso. Primero, mientras las llanas mundanas toman como objeto algún concepto, el signo de la casina, las llanas ultramundanas toman como objeto el nirvana, la realidad incondicional. Segundo, mientras las llanas mundanas solo suprimen las impurezas dejando sus semillas subyacentes intactas, las llanas ultramundanas del sendero erradican las impurezas de tal manera que no pueden ocurrir nunca más. Tercero, mientras las llanas mundanas conducen a la reconexión, hay que cambiar eso. En el mundo de la materia sutil, y de esta forma prolongan la existencia en el ciclo de renacimientos, las llanas del sendero cortan las ataduras que ligan el ciclo y producen la liberación del ciclo de renacimiento y muerte. Finalmente, mientras el papel de la sabiduría en las llanas mundanas está subordinado a la concentración, en las llanas ultramundanas está subordinado a la sabiduría. La sabiduría y la concentración están bien balanceadas, ya que la concentración fija la mente en el elemento incondicionado y la sabiduría comprende el profundo significado de las cuatro nobles verdades. De acuerdo con la constelación de sus factores de yana, las conciencias de sendero y fricción están graduadas en la escala de cinco yanas. De esta manera, en vez de enumerar las conciencias ultramundanas como 8 de acuerdo con los senderos y fricciones, cada conciencia de sendero y fricción puede enumerarse en 5 clases de acuerdo con el nivel de yana en que esto ocurre. Cuando se hace esto, las 8 conciencias ultramundanas, cada una considerada en sus 5 niveles de yana, se convierten en 40, como se muestra en el cuadro 1-10. Ok. Ahora, supónganse de que una persona practica casino, ¿no? Y esa persona alcanza la primera llana. O sea, de que está ahí, en realidad. Pero esa persona, para poder alcanzar el sendero, tiene que cambiar de objeto. Porque el disco visualizado ese es un concepto. Ahí no hay ninguna de las características, la impermanencia, etc. Entonces el meditador, el practicante, mejor decir, en vez de meditador, tenemos que cambiar eso, practicante, en vez de observar el disco, observa los factores de llana. Los factores de llana son chetasikas. Entonces, como estamos en la primera llana, puedo observar la aplicación inicial, vitaka, puedo observar la aplicación sostenida, vichara, etc. Entonces, esos factores, como son realidades últimas, son dhammas, tienen las características. Entonces, observando los factores de llana, puede alcanzar el sendero. Entonces, en ese caso, alcanza el sendero número uno. Si nosotros tenemos el segundo, si la persona alcanza la segunda llana, y hace lo mismo, le alcanza el sendero, entonces aquí tenemos que alcanzó el sendero en la segunda llana.
Tomar esa llana como objeto equivale a que el practicante...
¿Cómo?
Tomar esas llanas como objeto...
Los factores de llana.
Los factores de llana como objeto, correcto, equivale a que el practicante ha tomado el nirvana como objeto.
No, el practicante lo que va a hacer es cambiar de objeto, ¿no? Entonces, con la concentración obtenida, en vez de observar, ya no existe el disco, observa los factores de llana. Entonces, los factores de llana se convierten en objeto. Entonces, esas son realidades últimas. Entonces, ese factor de llana, como la aplicación inicial, es impermanente. Entonces, cuando uno ve ese factor de llana como impermanente, entonces uno alcanza el primer estadio de vipassana. Entonces uno puede pasar por todos los estadios de vipassana, ¿no? Hasta que uno alcance el nirvana. O sea que esa es la manera, ¿no? Entonces, por supuesto de que, pero tiene que empezar tomando el factor de llana como objeto y ver las características de ese factor de llana. Entonces después va a pasar por todos los demás estadios, los conocimientos de vipassana, hasta que alcance el nirvana. Entonces se dice de que si la persona ha alcanzado la primera llana, entonces es la primera llana. Si la persona ha alcanzado la segunda llana, ya no observará la aplicación inicial porque ya no está, observará alguno de los otros, ¿no? Si es la tercera llana, igual. Ya no hay vichara, no hay aplicación sostenida. Hay piti, regocijo, etc. Si alcanza la cuarta llana, ya hay dos factores solamente, sukha, placer y kagata. Entonces observará alguno de esos dos factores, ¿no? Entonces, como la concentración corresponde a la llana mundana, porque solamente ahí hay dos factores, por ejemplo, estamos en la cuarta o en la quinta. Entonces se dice de que la persona, esa conciencia del sendero, no obstante toma el nirvana, corresponde a la cuarta o a la quinta llana, digamos, mundana, ¿no? Pero corresponde solamente desde el punto de vista de los factores de llana. Pero, como dice aquí, ahí usted tiene las diferencias importantes, ¿no? Que las llanas ultramundanas toman el nirvana como objeto, erradican las impurezas mentales, ¿no? Pero debido a que la concentración es equivalente desde el punto de vista del grado de la concentración por los factores mentales asociados, por los factores de llana, entonces por eso nosotros decimos que para la primera conciencia del sendero puede haber cinco posibilidades de acuerdo a los niveles correspondientes de las llanas mundanas. Y lo mismo para la segunda, para el segundo sendero, para el tercero y para el cuarto. Sí.
En el caso de que no tengamos como referencia las llanas y que hagamos bien más, mejor sería la referencia. De, hablo de las conciencias, la referencia en realidad es último. ¿En qué tipo de conciencias?
¿Cómo la referencia? ¿Cuál sería?
Claro, la referencia en este caso son las llanas, y tenemos que ir suplantando, ir reemplazándolas peldaño por peldaño.
Uh-huh.
En el caso de que no tomemos como referencia las llanas, hagamos bien más. ¿Cuál sería la referencia como factor mental? ¿Cuál sería el factor?
No, los factores mentales cuando uno alcanza el primer estado de iluminación corresponde a la primera llana. Son los mismos factores. Están los cinco factores de llana ahí. Pero uno, cuando uno practica Vipassana, uno está observando las realidades últimas, los dramas. Uno está observando un concepto. Entonces uno a través de la observación, a través del desarrollo de la atención, la concentración va a madurar. Entonces cada vez uno va a tener más concentración. Entonces la concentración va a madurar al grado de que la concentración tenga esos cinco factores de llana. Ahora, en realidad la concentración va a madurar aún antes de que uno alcance esa conciencia. O sea, antes de que uno alcance la conciencia del primer sendero, o sea, uno va a tener un grado de concentración equivalente a la primera llama. A lo mejor un poquito menos, pero por ahí. ¿No? Sí. Segunda llana.
Con segunda llana, sotapana con conciencia de sendero con tres llanas.
Tercera llana.
Con la tercera llana. Y así.
Sí.
Gami,
ya, exactamente. O sea que, por supuesto, de que para un individuo en particular, o sea, es solamente una. No, o sea, de que si el individuo A alcanza la tercera llana mundana y después practica, digamos, vipassana. Y alcanza el sendero, entonces ese individuo A va a tener entrada en la corriente correspondiente a la tercera llana. Y ya, ese individuo, no olvidamos. Individuo B, digamos que practicó y alcanzó la quinta llana, y después practica vipassana, y alcanza, entonces el individuo B tiene entrada en la corriente, quinta llana. O sea que ya se acabó. No sé,
para
ese individuo,
para
ese individuo, ¿no? Entonces, y lo mismo tenemos que, como las conciencias de fricción son similares, ¿no? O sea, de que uno va a tener una conciencia de fricción correspondiente a la llana que uno alcance la conciencia, ¿no? O sea que por ejemplo, el individuo A a lo mejor puede alcanzar el nirvana con la tercera llana en la entrada en la corriente, pero en el segundo sendero puede ser cualquiera. ¿No? Porque, o sea que puede ser cualquiera o puede ser el mismo, ¿no? Porque puede ser que el individuo alcance la primera ahora y pase un tiempo y después practique y alcance la segunda, o puede ser que alcance la primera ahora y después alcance todas las demás. O sea, de que esto puede haber muchas posibilidades con relación a esto. Así que bueno, pero yo creo que se entiende.
Todo eso que usted mencionó es lo que hace que sean 121.
Entonces, ya, o sea, que si nosotros consideramos las conciencias ultramundanas desde la perspectiva de una persona que practica llanas. Entonces, para una persona que practica llanas, son 121. Pero para una persona que no practica llanas, son 89. Entonces, como nosotros tenemos que tener, cuando estudiamos Abhidhamma, nosotros generalizamos, tenemos que incluir a todos. Entonces, como hay individuos que practican llanas, tenemos que tener en cuenta
la 121.
La 121, No, pero a lo mejor para un individuo en particular que no practica yana, o sea, nosotros tenemos 89 solamente, ¿no? Entonces, yo creo que hay algo más aquí. No. Entonces, nosotros ahora hemos concluido las 89 o 121 tipos de conciencia, ¿no? Y ustedes ahí tienen ese cuadro con las conciencias mundanas, loquilla cheta, 81, y las conciencias ultramundanas, que son 840, por eso tenemos ese total allá arriba, ¿no? Y ustedes ahí tienen divididas las conciencias en grupos. Las conciencias ultramundanas pueden ser 4 o 20 sanas, y las resultantes pueden ser 4 o 20, lo que da un total de 8 o 40, ¿no? Y entre las conciencias mundanas, nosotros tenemos distintos grupos: las insanas, 12, las sin raíz, 18, las hermosas del efebre sentido, 24, lo cual da un total de 54, ¿no? Y después tenemos las conciencias de la esfera de la materia sutil, 15, divididas en 3 grupos: 5 sanas, 5 resultantes, 5 funcionales. Y después tenemos las conciencias de la esfera inmaterial, 12, divididas en 3 grupos: 4 sanas, 4 resultantes y 4 funcionales, ¿no? Entonces ahora ustedes tienen que estudiar. No, porque es una buena base entender esto para lo que va a continuar, ¿no? Entonces no está de más aprender bien, ¿no? Entonces uno debería poder identificar cada uno. Si yo le digo, esa que está ahí, ¿qué es?
Así.
Así.
Así va a ser.
Sí. ¿Cuál es la segunda? La segunda de ese grupo, ¿qué es?
Inmaterial.
En fin, inmaterial, ¿qué conciencia es?
Una sala de la esfera de los inmaterial.
¿Qué más?
Son 4 y 4 y 4.
¿Cuál es el objeto?
El objeto, la segunda llana. El objeto es el espacio. No, la conciencia.
La conciencia del espacio infinito. ¿Cuántos factores de llana tiene?
3.
2. Ok.
O sea que este es el momento justo para definirnos si vamos a hacer vipassana o llanas.
¿Por qué?
Pero
yo creí que se habían definido ya.
Es que le he empeñado a llegar a las esferas mundanas.
¿Cómo? ¿Cómo es?
¿Qué está pensando? ¿Le atraigo de la llana?
No, estoy diciendo. Estoy diciendo si, digo, si hay 121 tipos de conciencia, es como que si uno quiere seguir meditando sobre Vipassana, va a hacer hincapié en el primero de 89.
No, pero estamos estudiando Vidama, o sea,
no,
o sea que tenemos que aprender los 121, o sea, que uno practique Vipassana, ¿no? Porque después, o sea, cuando nosotros estudiemos otras cosas, tenemos que entender, ¿no? Porque hay referencia a eso. No sé, o sea, que uno practicará de una u otra manera, pero bueno, pero, ¿no?
Es como
si uno estudia medicina, ¿no? Después uno se va a dedicar a, no sé, a oftalmología, pero primero tiene que estudiar
todo.
Un poco todo para después especializarse, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta?
Sí. Yo nada más quisiera confirmar lo que preguntó esta Denise, que no me quedó muy claro. Lo que quiso decir es que el primer sendero equivaldría a la primera llana, el segundo sendero a la segunda llana, en cuanto a concentración, o en todas es la misma concentración de la primera llana.
No, si nosotros practicamos vipassana solamente, los senderos se alcanzan siempre al nivel de la primera llama. Sí, o sea, no, porque no se desarrolla la concentración. Entonces.
Lo que dice entonces no me quedó claro lo que ella preguntó.
Pero si uno practica tranquilidad, entonces uno va a alcanzar el sendero de acuerdo al nivel de la llana mundana que uno desarrolla. ¿No? ¿Está bien? Bueno, entonces, por ejemplo, Paco, ¿esa cuál es?
Está dentro del grupo de las conciencias resultantes. Insanas.
Ok, muy bien. ¿Qué más?
Es conciencia resultante insana, sin raíz en el. Con raíz.
Sin raíz.
En la ignorancia.
Sin raíz.
Sin raíz, sí, efectivamente.
¿Y qué conciencia es esa?
¿Un ejemplo?
No. Esa número 3.
Ajá.
¿Cuál es?
Por eso es conciencia resultante
insana
con raíz.
Sin raíz
en la ignorancia. No, sin raíz.
Sin raíz. ¿Qué conciencia es esa?
Es una conciencia. Conciencia de No, pues tengo que estudiar más.
Esa es la conciencia de. A ver, ¿alguien sabe? La nariz. Con indiferencia. Pues yo he trabajado mucho ya. Entonces ahora es su tarea.
Como que no va tan fácil.
Pues. Ahora ustedes tienen que demostrarme a mí que todo el esfuerzo que he hecho
valió la pena.
Valió la pena.
En realidad,
tienes
que hacer así porque
o sea que, ahora, está bien estudiar en grupo, pero van a pasar individualmente aquí a responder preguntas y explicar y todo. Por favor, recordar también las clasificaciones de la conciencia, ¿no? A ver, ¿cómo se clasificaba la conciencia?
¿Por esfera o por plano?
Ya, entonces, bueno, ¿cuántas conciencias, cuáles son de acuerdo con las esferas?
Son cuatro. Primera
conciencia son raíz en el apego.
No, pero por esfera, ¿cómo es la clasificación? ¿Cuántas esferas hay?
Tres.
¿Cuáles son? Ahora, es importante esto porque después cuando continuemos es importante tener una base de esto porque si no se va a complicar la vida más. ¿No? Entonces, bueno.